una noticia que pasó ahí media desapercibida por el contexto electoral, pero que me parece obviamente muy importante, y tiene que ver con esta maniobra donde podría quedar involucrado, gente del Consejo Provincial de Educación, gente que trabaja en el Banco Provincial de Neuquén, y que tiene que ver con la Dirección Provincial de Beca del Consejo, donde se dice que se han cobrado 292 cheques destinados al pago de becas, y obviamente esto es una situación fraudulenta, ¿no? ¿Qué está haciendo la Fiscalía o qué llegó a la Fiscalía, Marcelo?
Sí, concretamente nosotros tenemos una investigación en marcha desde hace un tiempo atrás, de 4 o 6 meses, sobre la denuncia existente sobre unas maniobras concretamente que se estaban produciendo con el sistema de becas provinciales. El sistema de becas provinciales abarca un nivel inicial, primario, medio y también terciario universitario, uh-huh. Y en esos ámbitos se producía o se pudo constatar que se estaba produciendo un hecho que era falsificar las firmas de los beneficiarios o del responsable, porque si es menor, la beca sale a favor del menor y lo tiene que cobrar el responsable, el tutor o el padre. Y lo que se hacía era falsificar las firmas en los recibos de los expedientes que se labraban en el ámbito del Consejo Provincial de Educación y después endosar, falsificar la firma de endoso del beneficiario y lo endosaba directamente dos personas que formaban parte de la dirección de becas, uh-huh. Y cobraban esos montos por ventanillo, porque los cheques no eran cheques cruzados, sino que eran cheques al portador.
O sea, pero para hacer esta maniobra necesariamente necesitas a alguien dentro del banco. ¿Esto también se pudo constatar?
La realidad es que eso todavía nosotros no lo tenemos constatado, si esto necesariamente tiene que existir. Sí necesitamos aclarar cómo se pueden cobrar, porque en realidad, como los cheques iban al portador, lo que es llamativo es que el mismo día se puedan cobrar tantos cheques, ¿no? Claro. Sin que llame la atención. La vorágine de la actividad bancaria también determina que hay ciertos acontecimientos que se puedan dar en ese sentido. Pero precisamente esa es otra faceta que estamos también analizando y estudiando para ver cómo se pudo producir. Lo concreto acá que tenemos que quien estaba a cargo de la dirección de becas...
estamos hablando de Flavia Duarte.
Claro, sería la directora provincial de becas. Uh-huh. Y después una de las empleadas que trabajaba en la dirección de becas es la otra coimputada.
Uh-huh. Sandra Osorio.
Exactamente. Las dos cobraban estos cheques, los cobraban directamente por ventanilla. Esta maniobra originó un fraude cercano a los 2 millones de pesos. Más que fraude, es un peculado. O sea, el dinero quedaba para ingresar a su patrimonio. O sea, uh-huh. Sacaban del patrimonio estatal para ingresar al patrimonio de ellas, con unas características muy especiales de que, bueno, se lo sacaban aquí especialmente chicos que necesitaban esto claramente en cuanto al desarrollo o para solventar gastos que tenían tanto los padres en la escuela primaria o los chicos en la universidad, ¿no?
¿Esta investigación arranca con la denuncia de un becario?
Esta investigación se inicia cuando un becario va a reclamar que no se le pagaba la segunda cuota del plan y se le dice que se pagó y en ese momento, al observar los recibos, esta persona manifiesta que esa no es la firma de él, lo cual era fácilmente comparable porque eran dos cuotas y la primera cuota tenía una firma totalmente distinta que sí le pertenecía a él. Por lo tanto, a partir de ahí arranca esta investigación con una denuncia y a partir de ese momento el mismo consejo nos manda las actuaciones y nosotros empezamos a tener que obtener, por supuesto, la totalidad de los cheques, lo cual importa un trabajo importante, pues son 290 y pico de cheques, y también la documentación que se elabora en el Consejo con cada uno de los legajos correspondientes. Uh-huh. Hay que ver que estas becas abarcaban becas que los beneficiarios eran de toda la provincia, es decir, absolutamente tenemos gente de los parajes más alejados con las mismas situaciones.
Sí, la gente más necesitada,
fiscal. Exactamente, sí, hay un caso incluso de un chico que tenía una beca con un carácter de una disminución con sus capacidades y también se da también esta circunstancia. O sea que tenemos una situación que para nosotros lo que la consideramos es grave, no solamente por la magnitud, sino también por los cargos que ocupaban y también fundamentalmente por quiénes fueron las víctimas de la
situación. Uh-huh. Yo le preguntaba por los empleados del banco, porque obviamente cuando uno tiene un cheque al portador, y lo entrega un tercero, necesita o necesariamente tiene que endosarlo el cheque.
Exactamente, sí, los endosos eran todos falsos, por supuesto. Uh-huh. Eso ya lo tenemos. Es más, tenemos que hacer todavía una cantidad de pericia importante, pero sí tenemos lo que sería una pericia negativa, es decir, que desde el punto de vista que lo que tenemos es que las firmas que aparecen pertenecen a una misma persona, que sería la que el último endosante, es decir, la empleada pública.
Claro. ¿Estas mujeres ya la declararon?
No. Se presentaron, tienen designado un abogado, pero no.
Uh-huh. Y por ejemplo, por este delito, por ejemplo, ¿les cabe una preventiva o algo por el estilo, o va a solicitar alguna preventiva?
No, en este no tienen antecedentes ni se han presentado derechos, o sea que no cabría. Vio que en nuestro sistema procesal la posibilidad de una preventiva es cuando vayan a entorpecer el proceso o puedan escapar del contralor de estar a derecho. En cuanto uh-huh. a eso, no tenemos ninguno de estos dos parámetros y son los que entran en juego. Incluso ellas no están trabajando en el ámbito donde teóricamente estaban prestando funciones, con lo cual la posibilidad de entorpecer el proceso no está.
Bien. ¿Y qué penas prevé esta, o sea,
este delito? En el peculado lo que aumenta es el mínimo, es decir, que hay una pena de 2 a 6 años de prisión, y también hay una inhabilitación, que es también importante, porque una inhabilitación para ejercer cargos públicos, que es en absoluto.
Claro. Se les puede obligar a devolver el dinero.
Bueno, esa es una de las alternativas que está ahí también para analizar.
Claro, porque si no van
a analizar, sí, lo que nosotros ahora tenemos que ver incluso los bienes de estas personas con los oficios correspondientes para empezar a ver.
¿Ya fueron embargadas?
Claro.
¿Cómo?
¿Ya fueron embargadas?
No, porque nosotros tenemos los oficios librados en ese sentido.
Está bien.
Tenemos los oficios librados. Estas situaciones son concretamente. Es una faceta que tiene que ser muy de estudio, porque hay que ver los bienes y los momentos en el cual registralmente esos bienes quedan a nombre de las personas, para saber si esos bienes pueden ser objeto de, o sea, se pueden haber adquirido con los fondos precisamente que se han sustraído de la administración pública.
Claro, porque
hay que hacer un análisis fino a eso.
De recibir una pena en suspenso, por ahí lo más justo sería que devuelvan toda la plata.
Totalmente,
¿no?
De acuerdo, totalmente de acuerdo.
Fiscal, ¿se sabe cuánto tiempo estuvieron haciendo esta defraudación?
Esta defraudación se extendió más o menos por 2 años.
Uh-huh. 2 años.
2 años.
2 años.
De enero
y el sistema, y el sistema,
diciembre.
Claro, y el sistema no logró darse cuenta.
No, realmente precisamente la falencia del sistema es lo que lo permitió.
Claro.
Por eso ahora el sistema también se ha cambiado dentro del sistema de beca y los pagos, que en realidad no es tan difícil, porque con que se obligara a que los cheques fueran cruzados,
claro,
que se con lo depositar. Cual se tiene que depositar, este tema se evita concretamente. Pero bueno, eso es lo que sea ahora el sistema que se ha establecido.
Las becas, a ver, para entender un poco más, ¿se les pagaba una sola vez en el año a los becarios?
Las becas eran sistemas de cuotas, o sea, que dependía del nivel, sí, del pago. En algunos casos se pagaban en 2 o 3 cuotas, a veces cuando había fondos del Estado que los determinaba se pagaban 2 o 3 cuotas juntas. Uh-huh. Pero dependía mucho de cuándo estuviesen los fondos asignados para el pago de las becas. Entonces, lo que ocurría también en estos casos era que muchas becas se pagaban en el lugar de origen, es decir, no se quería que gente viniera de Cutralcó, de San Martín o de Villa Langostura a cobrar una beca o de los parajes. Entonces los empleados concurrían a esos lugares y pagaban en esos lugares, uh-huh, supuestamente. En la realidad lo que se hacía era lo que yo le estoy diciendo.
Sí, ¿sí? Claro.
Las becas se endosaban falsamente por parte del beneficiario y después los endosaba como último endoso la empleada pública que los cobraba.
¿Y se sabe cuántos, a partir de esta denuncia, cuántos hicieron el reclamo de no haber cobrado la beca? ¿Cuántos estudiantes o personas beneficiadas?
Y él se los fue llamando, uh-huh, después paulatinamente por parte del consejo para volver a hacerle los pagos realmente, uh-huh, que claro, cobraran, con lo cual en la mayoría de los casos se los ha ido subsanando. Pero hay gente que incluso cobró una cuota y después, como los pagos se retrasan, uh-huh, y habitualmente pierden el control,
claro,
de por qué no se pagan, y entonces no llamaba la atención de que se retrasase el pago. En realidad se había pagado y cobrado.
Qué barbaridad. Fiscal.
Y que bueno, estamos en contacto incluso por ahora también con algunas situaciones de Zapala que nos llamaron.
Ajá.
Para mandarnos documentación sobre ciertos casos que quieren ver si están también incluidos en esta situación, y de no verse, podríamos a ver si eso origina una nueva actuación o no.
¿Podría ascender la suma esta o definitivamente son 292 cheques nada más?
No, podría ascender, sí, totalmente. Sí,
está claro.
Es más, tenemos que analizar también otras situaciones que tenían anexas, como puede ser también en alguna situación de que la hija de una de estas personas tiene una beca, con lo cual tenemos que analizar también si ahí no hay alguna situación en particular que tenga que analizar.
¿Cuándo podrían llegar a juicio estas personas?
Y nosotros ya pedimos la audiencia de formulación de cargos, que seguramente estará formulándose a mediados de mes.
Bien.
Que a principios del año que viene tiene que estar ya un trámite de
juicio. ¿La veda en la justicia afecta esto, sí?
No, porque los plazos ya no se interrumpen, ¿no? Los plazos con el nuevo código que se permanece vigente en el mes de enero, así que eso obliga necesariamente a que nosotros de enero se tenga que trabajar, no es como antes en que había una feria y los plazos se suspendían. Ahora los plazos siguen corriendo, por lo tanto son días comunes y hay que tomarlos como tal.
Fiscal, le agradecemos el contacto, ha sido muy amable.
Muchas gracias, buenos días.
Hasta luego. El fiscal de delitos patrimoniales, Marcelo Jara.